Hablamos hoy de servicios sociales, nuestra razón de ser, y lo hacemos, por supuesto, con el máximo responsable en la ONCE de este área, con Andrés Ramos Vázquez, director general adjunto de servicios sociales para personas afiliadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Progreso Digital. Bienvenido.
Un placer. Gracias el que podamos hablar de servicios sociales, de nuestra misión, y que esto pueda llegar a tanta gente.
¿A qué retos nos enfrentamos a corto y medio plazo en este área de los servicios sociales?
Bueno, la verdad es que en el área de servicios sociales, como pasa en el resto de áreas de la casa, de en juego, en el Unión, en fundación, en fin, en todas, pues tenemos importante reto, porque el mundo está cambiando, porque vamos con mucha velocidad, pues para ser cada día más útil, ¿no? Y más eficiente. En servicio no puede ser de otra manera. Nosotros en servicio tenemos, yo diría, dos cosas gordas en estos momentos, ¿no? Como retos. Una es la renovación generacional, el cambio generacional que se está dando en los profesionales. No olvidemos que los servicios de la ONCE se basan fundamentalmente en la atención personal, ¿no? En que nuestros profesionales realmente prestan servicio directamente a los afiliados, a los más de 71.000 afiliados que tenemos. Y claro, nos está pasando, como pasa en España en general, que con el baby boom pues hay una renovación de profesionales. Entonces nos toca intentar elegir los mejores, porque de eso va a depender la calidad de los servicios sociales en los próximos 30 años. Al final estamos hablando de que hay 1.560 profesionales en el área de ONCE, más otros 200 en el área de fundación, en Sordoceguera y en la Fundación de Perroquín, las dos fundaciones que están muy vinculadas a los servicios, y estamos hablando de casi 1.800 personas que toca un gran porcentaje ir renovando. Ya hemos avanzado bastante y las sensaciones son buenas. Estamos, yo creo, fichando muy buen talento y, claro, toca lógicamente que al final les enseñemos a querer esta casa y que el compromiso vaya acompañado también de la profesionalidad. Profesionalidad la tienen y ahora toca también ese compromiso con la ONCE. Y el segundo tema, como gran reto, es el ser capaces de evolucionar en los servicios en la misma línea que avanzan las necesidades de nuestra gente. Como decíamos antes, el mundo está cambiando. Los afiliados de ahora no tienen nada que ver con la necesidad de los afiliados hace 20 años, ¿no? Y entonces estamos ahí en un momento donde vamos a hacer una cierta parada para analizar cómo ha ido este modelo, nuestro modelo de servicio que tiene una vida más o menos más de 20 años, precisamente para hacer una gran reflexión colectiva de cómo podemos ser más útiles. Es decir, al final, ¿qué es lo que nuestra gente necesita en estos momentos en clave de discapacidad visual? Uh-huh. Hemos hecho una macroencuesta espectacular al final del año pasado que estamos analizando ahora, precisamente para que nos sirva de guía, de luz y de pista para lo que tenemos que avanzar y ofrecer en los próximos años. Entonces, esto es una cosa que se hace cada 20 años. Nos va a tocar ahora esa revisión del modelo, es decir, de la forma en la que prestamos los servicios. Uh-huh. Y también vamos a pararnos en el contenido de esos servicios, pues para poder evolucionar. A lo largo de la entrevista vamos a hablar mucho de esto, de evolución y de innovación.
Uh-huh. Estos son los dos retos más importantes. Hablamos ahora de acciones. Son muchas las que se están llevando a cabo en servicios sociales para afiliados, eso lo tengo claro. Pero ¿qué proyecto destacarías, pues, por su importancia o por su envergadura a desarrollar en estos próximos años?
Es difícil destacar uno. Yo voy a hablar de varios, o sea, rapidito, porque tenemos un programa de gobierno, estamos en una publicación de Unidad Progresista y UP nos aprieta para avanzar. Entonces, el programa de gobierno es un programa muy, muy exigente. Entonces, bueno, tenemos que hablar de un proyecto que ya ha visto la luz, que es justo en este mes, que es el de la nueva oferta, la ampliación de oferta, la atención a los ciegos extranjeros que viven en España, siempre que estén en el rango de la afiliación, ¿no? Y que es verdad que ya hacíamos muchas cosas en favor de los extranjeros, sobre todo en menores y un poco en adultos, pero ahora se trata de mejorar todavía más lo que hacemos en menores y ampliar sensiblemente lo que le vamos a dar a los extranjeros que viven con nosotros, que son personas que muchos de ellos van a terminar siendo nacionales, porque al final consiguen la nacionalidad, pero que justo ahora necesitan una adaptación de puesto de estudio porque estudian, una adaptación de puesto de trabajo porque trabajan, el acceso a nuestra biblioteca digital, o por qué no, siempre que haya plazas, siempre que no los afiliados no lo ocupen, plazas en la escuela de fisioterapia. Pongo algunos ejemplos de lo que significa. Yo creo que esto nos hace ser más sociales todavía, y la sociedad española es una sociedad muy diversa y teníamos que dar este giro mayor de oferta a este colectivo, que es verdad que numéricamente aún son pocos. Estamos hablando de unos 600 aproximadamente menores y el año pasado atendimos 120 adultos, pero que la tendencia va a ser a más. Uh-huh. Después tenemos otro proyecto muy interesante, que es el de la Fundación 11 Baja Visión, que es el poder atender a esas personas que tienen un problema visual grave, pero no lo suficientemente grave para ser afiliado, y que muchas veces van dando tumbos porque en la 11 no lo podemos atender como afiliado porque no tienen ese rango visual, ¿no?, de campo o de agudeza, pero es verdad que gente que necesita un poco de orientación, necesita ayuda en tema de empleo, en muchos temas, y la fundación va a ser un elemento muy importante. Ya lo iremos viendo los próximos años. Vamos a ir despacito, de menos a más. Estamos pendientes ahora de la autorización del protectorado de fundaciones para que se pueda constituir ya el patronato de la fundación, esperemos que en las próximas semanas podamos ya tener esa luz verde y que antes del verano podamos constituir el patronato y poquito a poco ir ya echando a andar y que estas personas, pues que también muchas de ellas terminarán siendo afiliados porque hay muchas enfermedades degenerativas, digamos, no pierdan tiempo y le podamos ayudar. Tenemos otro tema importante, que es todo lo que significa la evolución del modelo educativo. Acabamos de tener una nueva normativa educativa y significa darle una vuelta más a la inclusión educativa, es decir, a poder mejorar si cabe todo lo que es los acompañamientos, herramientas de los 7.000, más de 7.000 personas que atendemos desde el área educativa. Y por último, quizá por un par de cosas importantes, una es la Fundación del Perro Guía. Sabemos que es un servicio que tiene una gran demanda, y por eso la ONCE nos autorizó a una inversión importante de ampliación de las instalaciones para ser capaces de entregar al final del mandato 200 perros guía. Es un gran reto, sobre todo porque venimos de una entrega en torno a 135 perros anuales. Estábamos dando un salto importante. Ha habido una ampliación, prácticamente hemos doblado el espacio disponible de nuestra Fundación de Boadilla, que va a permitir en los próximos años, también con, obviamente, con nueva formación de profesionales, de entrenadores, de instructores, el poder poquito a poco ir ofreciendo más perros guía, porque tenemos una lista de espera enorme y lógicamente pues tenemos que dar respuesta. Y el último tema en clave de mayores, el tema de lucha contra la soledad, que es un tema muy importante. La actualización de nuestra normativa de prestaciones. Ahora en las próximas semanas vamos a tener una actualización de esta normativa, donde vamos a poder ofrecer mejores condiciones, por ejemplo, para lo que es la atención domiciliaria, para lo que es las ayudas para la necesidad, para lo que es todo el tema de la adquisición de audífonos para personas afiliadas. Bueno, yo creo que todo lo que podamos hacer en esa lucha contra la soledad, la propia modelo de vacaciones sociales que estrenamos este año va muy orientado en esa lucha de soledad o de atender a la gente que más problemas tiene porque tiene menos ingreso y porque nunca ha viajado, ¿no? Y yo creo que ese tema tenemos que ir dando pasos. Ya creamos la Comisión de Soledad, se ha hecho un plan importante, pero ir cada día realizando más acciones, porque tenemos más de 10.000 personas que viven solas cada día, 10.000 afiliados, y por tanto tenemos que, digamos, que orientar nuestra nuestros servicios sociales a que al final la gente tenga razones para salir de casa cada día, ¿no? Y la socialización es fundamental.
Además, lamentablemente será una tendencia, ¿no?, hacerlos mayores. No queremos dejar de hablar de nuestro sistema de lectoescritura, el Braille. Andrés Ramos ha participado en el informe anual del Instituto Cervantes de este año, bueno, del año pasado, el 2023, El español en el mundo, con un artículo muy interesante que ha titulado El sistema de lectoescritura Braille de las lenguas españolas tras casi dos siglos de historia más viva que nunca. En él se detalla, bueno, la importancia de este sistema de lectoescritura, sin el que las personas con discapacidad visual grave seríamos totalmente analfabetos. Y se destaca también la labor de la Comisión Braille Española. Actualmente podemos leer el Braille impreso en medicamentos, en productos de limpieza y, por supuesto, en el voto accesible, por ejemplo. Nos gustaría conocer cuáles son los retos más inminentes en torno al Braille y tu opinión, sobre todo, dentro de ese eterno debate de que la tecnología de alguna manera excluye al Braille. ¿En tu opinión, la tecnología es enemiga del Braille o es una aliada?
Bueno, el Braille forma parte de nuestro ADN, ¿no?, como entidad, y por supuesto a las personas ciegas tenemos que agradecerle muchísimo a este gran invento del Braille, porque nos ha permitido estudiar, trabajar durante más de dos siglos, ¿no?, de vida que tiene este sistema, que efectivamente, como tú bien decías, es un sistema que nos permite alfabetizarnos, ¿no? Bueno, hay quizá en estos momentos, a veces hay una cierta vinculación de que el Braille es algo del pasado, ¿no? Un poco casposo, y es justo lo que queremos darle la vuelta. El Braille está más vivo que nunca, y el Braille es un sistema muy interesante, un sistema interesante para todo el mundo. No tenemos que aprender Braille a una velocidad enorme para leer todos los libros, no. Se trata de que cada uno pueda aprender Braille en la medida que no tiene resto visual y que lo necesita para acceder a la información, pues que puedas aprenderlo. Por tanto, el primer reto que tenemos sobre la mesa es que más adultos aprendan nuestro sistema de lectoescritura, ¿eh? Para eso estamos intentando hacer varias cosas. Una, se ha puesto en marcha una red de promotores, una red de profesionales por toda España. Se está completando, queda todavía, aproximadamente un 25% del Estado todavía sin promotor, pero ya tenemos el resto, tres cuartas partes del Estado con la figura del promotor de los equipos, y esto va a permitir que tengamos una figura específica para poder enseñar el Braille a adultos. Que insisto, tenemos esa imagen de que es muy difícil. No, el Braille no es difícil, no es difícil. Lo que tenemos que intentar es llevar el Braille cada uno a las necesidades que tenga, ¿no? Por eso se acaba de estrenar también una didáctica mucho más amigable, que se llama Ponte a Punto, que es un modelo didáctico para aprender el Braille de forma fácil, ¿no? Entonces, ese es el primer reto, que haya más gente que pueda aprender el Braille. Después tenemos muchas acciones, efectivamente lideradas por la Comisión Braille Española. Desde el SBO, lógicamente, se están llevando a cabo, en función de sus competencias, pues acciones que yo creo son muy interesantes, como esos libros en formato de viaje, Braille, o en lectura fácil. Estamos también intentando incorporar la tecnología más puntera del mundo para que el Braille, la mecanización, pues también nos permita ser más eficiente. Bueno, se están haciendo acciones muy, muy, muy interesantes. Nosotros hacia afuera, fundamentalmente dentro de lo que es la bandera de la agenda social, es decir, de la pelea de hacia afuera sobre derechos de las personas con discapacidad visual en este caso, pues lo que queremos es que la ley de consumidores vulnerables pueda traducirse en obligaciones para las empresas para que etiqueten más Braille, ¿eh? Porque es verdad, tú lo decías, que lo tenemos en medicamento porque la ley lo obliga, pero nos gustaría que hubiera más etiquetado. En cuanto al tema de tecnología, yo creo que no tenemos que plantear, como a veces pasa por ahí, ¿no?, de que el Braille es algo del pasado y que la tecnología lo tiene que sustituir. No, Braille y tecnología son cosas compatibles. De hecho, hay muchos aparatos tiflotecnológicos que traen su línea Braille, y el Braille yo creo que ha sido capaz de adecuarse perfectamente a esas nuevas necesidades, ¿no? Claro que estamos a favor del QR, en papeletas, claro que estamos a favor del uso de la voz en tantas cosas, pero no podemos renunciar a un sistema que es muy nuestro, que nos permite un acceso a la comunicación, y que es verdad que a nivel de menores enseñan muy bien en educación, pero que nos queda este reto de adulto. Cuando la gente pierde la vista, perdemos la vista ya de mayor, 20, 30, 40 años, nos cuesta más, y es precisamente lo que estamos haciendo, intentando crear el mejor clima para que esa gente aprenda el Braille, que ese abuelo pueda jugar con sus nietos a las cartas a través de Braille, porque es la única manera de jugar a las cartas. Si no está etiquetado en Braille, si no sabes Braille, no puedes jugar a las cartas. Digo, pongo un ejemplo de otros muchos que podría poner.
Es evidente también la gran importancia que adquiere la tecnología en general en la sociedad. ¿Qué trabajo se está haciendo desde servicios sociales para no quedarnos atrás?
Pues lo vimos en la pandemia, ¿no? La tecnología forma parte ya de nuestra sociedad, claramente. La tecnología nos, a las personas con discapacidad, a las personas ciegas, nos hace ser menos discapacitados, si somos capaces de manejarla bien. Y por tanto, yo creo que aquí tenemos, en tecnología tenemos dos claves importantes. Una, a nivel de servicios sociales, es decir, de que la gestión de los servicios podamos usar más el Big Data, la inteligencia artificial, por supuesto, todo lo que es la automatización de procesos, la digitalización, que al final, porque nos está pasando, ¿no? Que, yo qué sé, a través del Club 11 podemos de forma muy rápida ya pedir muchas cosas, ¿no? Lo último es podernos bajar nuestro carnet digital, carnet de afiliado, ¿no? En formato digital, de poder tener el carnet afiliado en cuestión de segundos en tu smartphone, ¿no? Esto es algo que tenemos que incorporar, ya estamos ya en ello, en muchos procesos ya se están automatizando, pero es verdad que nos queda todavía bastante temas de papel que hay que eliminar, y desde luego que todo ese circuito de gestión de servicios sociales, podamos de comunicación con los afiliados, de comunicación con los centros, al final sea 100% digital y por supuesto accesible. Y la segunda dimensión que tiene la tecnología es en clave nuestra, en clave de usuario, en clave de ciego, ¿no? En clave de persona ciega. Siempre hemos hablado todos estos años de la brecha digital, ¿no? De la generación de mayores, aunque hay muchos que manejan muy bien la tecnología, pero que, bueno, hay una brecha digital generacional, ¿no? Yo soy de los que pienso que si las personas, me acabo de cumplir 60 años, es decir, estoy, digamos, una generación que usamos la tecnología, ¿no? Y la usamos en nuestra vida diaria. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que la tecnología avanza muy rápido. Y si no nos obligamos, ¿no? Nos obligamos las personas ciegas y la población en general, ¿no? A que tenemos que aprender nuevos sistemas que llegan, nuevos utensilios, nuevas aplicaciones, nuevos aparatos, ¿no? Pues también nos podremos quedar atrás, podremos hacer una nueva brecha digital. Por tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que desde la 11 podamos acompañar y propiciar que los afiliados puedan seguir estando al día en materia de tecnología. Porque si nos quedamos atrás, no hay alternativa, no hay plan B. O sea, la tecnología, si no te metes ahí, pues te deja, te permite, te aísla, ¿no? Te desconecta, ¿eh? Lo vimos en la pandemia, ¿no? Cuando había gente que no era capaz de usar un Zoom o usar simplemente un teléfono móvil, ¿no? Entonces, yo creo que al final tenemos que ver la tecnología como un elemento que nos mejora. Sinceramente, sumado la atención personal que hablábamos antes, más el uso de la tecnología, seguro que vamos a llegar mucho más lejos, ¿eh? Nuestro modelo está basado en la atención personal, la rehabilitación, en fin, todo lo que hacemos, ¿no? Atención psicosocial, por supuesto la educativa, todo está basado en la relación personal. Pero insisto, no podemos, tenemos que incorporar también todo lo que es lo que nos aporta la tecnología para estar más conectado, para ser más rápido, para ser más accesible, pues el uso. Entonces ese es el gran reto que tenemos como 11, pero también como persona. Y ahí vamos a necesitar también que los afiliados quieran seguir dando este paso al frente y tienen esa red maravillosa de tiflos, casi 100 tiflos que tenemos por toda España, que están ahí siempre ayudándonos y precisamente impidiendo que nos quedemos atrás y que no se produzca esa brecha digital.
Muchísimas gracias, Andrés. Un placer tenerte en Progreso, como siempre.
Muchas gracias.